Este es un podcast donde hablamos de todas esas cosas que tu mamá te decía que eran tiempo desperdiciado. Videojuegos, películas, series y más. Somos tres amigos de toda la vida que hablamos apasionadamente de todo lo que nos gusta. Y más que mantenerte al día con noticias, vamos a compartir nuestras experiencias y recomendaciones. Bienvenidos al episodio número 135 de Tiempo Desperdiciado. Con ustedes estamos los mismos de siempre. Dan, desde Washington DC, ¿cómo estás?
Bien, aquí tratando de recuperarme moralmente ahorita y hasta en cierta parte físicamente, después de hacer mi plan de pago en mis cuotas de lo que debo en taxes en todo el año.
Está bien, está bien.
Y me está cobrando interés, o sea, no es ni mis cuotas donde no te cobran interés.
¡Hala! No te dieron para el taxi, entonces, no, ni te llevaron a cenar.
Me dieron dos opciones, me dicen, mira, si te tardas 60 días en hacer el pago, te cobramos los 68, y si te tardas 120, es $150 más de interés.
Olurunch, sí, qué falta de respeto la que mira, te dieron.
Ya, ¿eh? Ya sé por qué voy a votar este martes ahora.
Problemas de adultos, de tiempo desperdiciado. Y Bamba, desde Houston, ¿cómo te va?
Bien, aquí atrapado, tratando de convertir esto en un podcast de FIFA, después de que hablé tan mal de FIFA por semanas. He estado adicto a FIFA estos últimos días.
Una retracción de la basura que le tiraste el día que hicimos el video.
Si
millón.
No estás abriendo cartas en vía real, lo estás haciendo en
FIFA. Esa es la otra adicción, como no estaba comprando Magic y no estaba jugando Magic, estaba comprando. Y vos también, Dan, tarjetas.
Sí, ya me metí de lleno.
Eso debería haber.
Alegando que le debo dinero al gobierno y después tiré $300 en eBay en tarjetas. Dos semanas. En tarjetas. Pero hice mi dinero de regreso en algunos.
Ah, bueno. Me salió buen paquete, fue inversión, no fue inversión. Gasto.
Cabal, sí. Que, you gotta crack an egg to make an omelet, como dicen aquí en Estados Unidos.
Está bien, está bien. Y su servidor, Lito, desde Guatemala. Listos para un nuevo episodio. Como siempre, antes de comenzar, les recuerdo que estamos disponibles en todas las plataformas principales de audio donde usted escucha podcast. Estamos en SoundCloud, estamos en Spotify, estamos en YouTube, Stitcher, en iTunes Podcast, donde usted escuche sus podcasts. Ahí estamos disponibles, solo nos encuentra como Tiempo Desperdiciado. Por favor, denos like, denos estrellitas. Y también, si nos quieren comentar de qué les gustaría que habláramos o qué piensan de lo que hemos dicho, estamos disponibles en redes sociales, estamos en Instagram y en Facebook como Tiempo Desperdiciado y estamos en Twitter como T Desperdiciado. Ahí somos, pues, bastante activos con nuestras opiniones de todo lo de juegos, películas y series. Y hoy, pues, para comenzar, ¿quieren comenzar con FIFA? No. ¿Con Unsolved Mysteries o con Borat?
Yo digo que Borat, ¿no?
Borat es el...
Que ese es el hot topic. Sí. Momento ahorita.
Yakshi Mahash.
Esa era mi idea, se me olvidó.
Ese iba a ser el intro.
Cabal.
Guauauiwa.
Cabal.
Yo me recuerdo cuando salió Borat, ¿hace cuánto fue el original? Hace
2006, como... 2006 creo que fue.
No nos hacíamos show con el guaguaguiwa.
Había este cuate en la U, que ya esto ya era 2008, y el cuate lo decía a cada rato todavía, como que se acababa de ver la película.
Very nice, how much, porque...
Cabal, vi un tweet que decía... The only thing 2020 needed was to end the year with everyone saying very nice and wow, we wow.
Vieron que el gobierno de Kazajstán agarraron como su eslogan very nice para turismo.
No.
Yo no sé si lo van a hacer después de esta película.
No, esto fue ahorita, ¿en reciente. Serio? Ajá, que aparentemente... Como que cuando salió la primera estaban todos ofendidos, pero ahora they've embraced it. Y vi un anuncio que... Y el anuncio está virgo, o sea, te enseñan diferentes partes del país y como que un turista está ahí y solo dice very nice en cada uno de los lugares, en sus diferentes acentos, ¿verdad?
Es que mira, como el internet nos ha enseñado, si se burlan de vos, solo mejor embrace it en cambio de tratar
no te queda otra,
cabal.
No te queda otra, dude.
Pero además... O sea, en Borat dijeron que ya quitaron la fiesta de apedrear al judío y de la conmemoración del holocausto. Entonces, creo que hay una luz positiva sobre el pueblo de Kazajstán en Borat, ¿no? Ahora tienen la del coronavirus, su nueva celebración de los mocos y todo eso. Spoiler alert.
Ah, como la trama es lo más importante, Alito, de
Sí,
Borat.
no, de una vez, bienvenidos al podcast Va con spoilers, porque pues, Borat, tenemos que comentar lo que
Pero
vimos en esa película.
antes de meternos a spoilers, ¿qué dirían ustedes? Sí, que sí la mire la gente, que no la mire, ¿cómo la comparamos con la anterior?
Bueno,
Bamba primero.
a mí personalmente me gustó más la primera, y yo creo que también fue más el momento o sea, cuando miras una película de ese estilo y con ese como que, con ese descaro, te quedas como que, wow. Y aparte, o sea, yo paré con dolor de estómago de reírme en el cine.
Es que la primera es tan buena. Yo la vi antes de ver la segunda. Y sí, no sé, me reí de principio a fin.
En esta segunda, y yo creo que parte es el reto también de, en ese entonces agarraron a mucha gente de sorpresa. Ahora todo el mundo, o sea, no todo el mundo, pero yo diría un alto porcentaje de la sociedad sabe de Borat, es pop culture. Entonces tuvieron que tomar otras avenidas para tratar de hacer esta película. Y nos dan una historia bueno, la primera tuvo una historia, pero esta tal vez trató de ser un poco más story driven, si se pudiera decir eso. Pero eso, yo sentí que es más de lo mismo que la primera. Y creo que está bien verla para pasar el rato. Es una película que no le tenés que poner demasiada atención, pero no va a ser una de las
No se
mejores
esperen
películas.
el
Ajá.
nivel.
Y, no, y diría yo que tampoco es imperdible, pues si no la miran, no se
Sí.
pierden de mucho.
Yo la verdad, y tal vez no hubiera dicho esto, pero yo solo pude ver como 40 minutos y
¿Qué?
no es que no me estaba gustando, pero aunque sí sentí que algunos de los chistes eran, no sé, me da demasiada vergüenza ajena por la pobre gente que estaba en la cámara, yo sentí dos cosas. Y fue por tiempo que no la pude terminar, pero uno, la historia no muy me convencía, como que era demasiado forzado y algunos de los chistes con la hija no estaban pegando. Y dos, siento que un montón de la gente que se supone que no sabían quién era Borat, como que medio sabían que something was up, porque no sé, no vi el mismo shock, no como... No había como el mismo shock factor que había con la primera. Y definitivamente, a mi criterio, no está. O sea, la primera, si no estoy mal, o ganó un Emmy o ganó. No, un Emmy, que estoy diciendo, ganó un Oscar o. Si no estoy mal, ganó Oscar o no él por mejor actor.
No, hombre, cálmate tampoco.
O ganó Golden Globe.
¿Qué ganó Borat?
Sí, ganó. Él tuvo un speech, yo me
Nominado
recuerdo.
como mejor guión adaptado. That's
Ah, no ganó un Golden Globe.
Vamos
Yo
a
voy a buscar
ver.
esto, pero si quieres da tus
Bueno,
impresiones de la
yo
película.
creo que sí está claro que no es tan buena como la 1. Eso para mí sí está un peldaño abajo, como la mayoría de secuelas. Y creo que la historia, o sea, yo no me acuerdo de la historia de la 1, pues ya es como irrelevante. Básicamente es un conjunto de sketches que son bastante chistosos. Y en la 1, pues había una historia sobre él buscando a Pamela Anderson, no me acuerdo, la verdad, ya que era la historia en la 1. En esta, pues tiene la historia con su hija. Y yo no sé, para mí sí es recomendable. Yo sí me reí, tenía ratos de no reírme tanto. El mundo de la comedia no, no pasa. O sea, entre ver Hobby Halloween de Adam Sandler y ver Borat, o sea, Hobby Halloween sí es mala, pues, o sea,
¿Vos ya viste
esta.
Human
Tiempo.
Halloween?
Vi 20 minutos.
Tiempo. Aquí solo ganó, fue nominada para mejor película en Golden Globe y él ganó Golden Globe como mejor actor en un musical o comedy. Entonces, de ahí es el speech que me recuerdo.
Ok, y yo estoy con la línea que tiene Rotten Tomatoes. La audiencia tiene 70% y el de los críticos 85%. Yo me quedo en 80%, o sea, en un punto intermedio. Me reí, sé que no todas las, como vos decís, no todas las bromas con la hija pegan. Algunas son un poquito repetitivas, no tiene el mismo shock que tiene la uno en muchas escenas, pero sí tuvo frasecitas que sí, que no sé, que me mata. O sea, solo verle la cara de idiota cuando está hablando con los dos tipos en el encierro, en la casa, y he's like, the Democrats are like demons, no sé cómo dice el
idiota. Hola, pero yo esa de esos dos tipos se me hicieron como que casi que actores, sentí yo.
De lo que leí en la casa, ahí no estaban actuando. Él tuvo que meterse en el papel 5 días que estuvo con ellos y dijo que como que se iba a filmar, y de ahí ya fue cuando ya van al rally ese, donde sale él cantando, ahí ya les habían dicho, hey, miren, esto es para una película y todo así. No sé si es verdad, porque yo me puse a leer qué partes sí eran como sketches ensayados y qué partes eran así, de verdad. Por ejemplo, una de las escenas más choqueantes es la del baile. No sé si llegaste a ver esa escena.
Cuando van al... es el...
El debutante. Que van las debutantes.
Que aquí ajá. Sí, cuando los sureños todavía
mantienen se preparan para... Que se preparan para el ball o no sé qué era.
Y que se echan un baile de la fertilidad.
Sí, sí, ese llegué a ese, pero ahí me está costando verlo, mano. No sé si me sentía mal por las personas, pero es que cada, sí. Miraba un minuto y ponía pausa y decía, no puedo ver eso.
Entonces, pero no sé si vieron la serie que él sacó de This is America, se llama, creo yo.
Ah, sí, que él se disfraza.
Ajá,
y va a hablar con diferentes grupos y todo ese tipo de cosas.
Exacto. Yo sentí muy parecida a la vibra, especialmente porque ya no se disfrazó como Borat, que ya no podía, ¿verdad? Uh-huh. Y en algunos casos sí, su disfraz es, no sé, el pedazo que va a la clínica del pastor.
Ah, cuando, ¿no te cuando la hija se come el pastelito con el bebé de plástico.
Sí. Y que yo le metí el bebé ahí. No te estoy diciendo que no da risa, pero digamos cuando la están poniendo ahí a bonita y se está comiendo el lipstick, ciertas cosas así, siento, o sea, yo, porque yo vi la otra antes de ver esta y tal vez fue, por eso no me dio tiempo de terminar esta, pero... La primera yo me mato, o sea, no me podía ni controlar, y en parte creo que es cabal. Que es porque también él da risa.
Sí.
Y es como la gente que, ¿cómo es ese comediante que no nos parece chistoso, que un montón de gente le gusta, el que es bajito, el
Kevin Hart,
que me imagino que Borat a mí solo me da risa, bueno, un montón de gente solo la risa como es, entonces no tiene que hacer mucho, pero siento que un montón de esos, o sea, de esas risas no estuvieron aquí durante toda la película. O sea, igual la va a terminar, no estoy diciendo que era mala, pero siento que sí le faltó un cachín.
Sí, y siento que los sketches más yo creo que las partes que más risa me dieron fueron las cosas más simples, mientras sí, que los sketches más elaborados, ¿cómo? Sentí que no pegaron.
Bueno, nos metemos a spoilers aquí de una vez y sí. Solo decimos, bueno, como dijimos, sí, mírenla, pero no esperen aquí a... O sea,
pero está no tenés que ir ni al cine para verla, pues.
O sea, no.
Tienes que tener Prime Video o métodos
alternos, cabal. Pero te voy a decir como... Lo que yo digo que con la hija no me gustaba era que la... O sea, lo de la jaula y todo eso era como que demasiado no creíble, ¿me entendés? Era como sí, que... Cabal. Era como que... No sé, era tienda, como que él estaba o sea, todo eso estaba como que él tratando de top lo ridiculez, y creo que por eso es, incluso cuando miras que sale ella de la caja y un tipo estaba ayudando a sacarla de la caja, se nota en la cara de él que él ni está como que he's sí. In on the joke, ¿me entendés? O cuando él está pidiendo ahí, le quiero comprar una jaula a mi hija, para tu hija, ese también creo que no muy, no sé, o sea, las reacciones de ellos me hace creer que obviamente sabían que estaban pasando aquí, ¿verdad?
Sí, o sea, sí, obviamente saben que esto es un chiste, pues, o sea, no, tal vez no les dijeron va a ser un chiste, pero no. Pero sí tuvo ciertas bromas que se vieron espontáneas, por ejemplo, cuando van a comprar el vestido.
Sí, sí.
Where is the no mean yes section? Yo ahí reventé una risa, pues. O sea, no sé.
Sí, hasta la señora como que se rió, le dio risa.
Y, Y cuando le dijo que ella era la dueña del negocio, y él como que no, a woman owns a business, their head explodes, y le apuntan los maniquíes, mira, ahí están las ex dueñas. Me dio risa, güey.
Y eso fue, o sea, no sé si para bien o para mal, pero ese setup se pasó toda la película como que del típico Borat, que las costumbres son con anti mujeres y todo eso.
Ajá.
Nos dan el desenlace que es como que Borat sees the light y considera a la hija un
Spoiler
hijo,
alert,
¿verdad?
mucha para mí.
No, pero ya dijimos spoilers,
No,
¿no?
yo sé, pero yo no la terminé, por eso digo.
Ah,
¿En dónde
bueno.
te quedaste? Yo vi lo de cuando están haciendo lo del bowl y me quedé como ahí porque dije, no, no puedo, o sea, me quedé, me estaba costando, estaba pauseando en cada, por ahí, en cada
Lo
parte.
del bot parece que fue él el que lo organizó y creo que le pagó a gente para que llegara, pero no sabían
Aquí
a qué iban
iban.
a ir. Pues, o sea, sabían que era un baile de debutantes y todo, y qué bonito que este doctor no sé qué está pagándolo, ¿eh?
Sí.
Y por eso es de que todos de plano estaban así uniformes. No, o sea, ¿será que en los bailes de debutantes de Georgia se visten como duques austriacos para celebrar? No sé, se me hizo bien ridículo. Yo digo que él haber pedido eso, no sé.
Sí.
Bueno, pero a mí yo sí me reí la mayor parte. Lo de Giuliani, que se supone era lo más choqueante, y lo de la convención
Ahora, yo
republicana, me
sentí que
quedó.
lo solo tiempo, lo de Giuliani, yo sentí que lo they overhyped it
Lo
and oversold it
sobrevendieron en las
in the
redes.
media. O sea, las redes y
Sí.
Twitter era como que, o sea, pararon al punto casi que Rudolph Giuliani se había sacado el chile.
Cabal.
Y para dar contexto, a que en una de las escenas de la película, la hija de Borat va a entrevistar a Giuliani, pero con el fin de como que entregarse a él, ¿va?
Sí.
Entonces, pues lo está entrevistando en un hotel, todo normal, y la manera en que hacen el editing, lo agarran en una posición, pues, que se supone que es comprometedora, pero según había visto en varias publicaciones, que eso es algo normal cuando te quitas un micrófono que va abajo la playera, de que te lo tenés que como que mover la camisa, sacar la camisa, el pantalón y todo ese tipo de cosas.
Sí, que él ya está gordo y viejo y
Ajá.
se tiene que acostar como que para hacer eso, ¿verdad? Entonces, sí, a mí me quedó el beneficio. O sea, yo no lo vi como que a la gran agarraron a Julián, hicieron siendo un molester o algo al estilo, ¿verdad? No, no me
Sí,
pareció.
yo vi el
Bueno.
skit ese, lo que sí me dio risa. Yo lo vi el skit en internet, pues no me aguanté. Lo que sí me dio risa es cuando entra Borat y le dice, She's too old for you.
Take me,
Borat
take
con
me.
una como tanga y
Sí. Sí.
un. I'm tired. Salvando a Giuliani, realmente, porque saber qué hubiera pasado si no entra ahí. No,
Y no
la.
sé todavía,
Ajá.
por cierto, cómo te exponés si sos esta, o sea, si sos Giuliani, gente, no sé cómo no tenés gente alrededor que como que hace mejor vetting, no sé, me imagino que
Ah,
son
yo
tan.
digo que ha de ser un master schemer este
Bueno,
cuate, pues.
eso cuando hice ese show de, ¿cómo se llama? This is America, o ¿cómo?
¿Ah?
Era eso mismo, de que era una de maniobras y de trickery para convencer a esta gente a estas entrevistas.
Sí, porque usaba creo como que venía de HBO y todo profesional y no sé qué, pero es que entrevistaba a Trump y un montón de otra gente pro, o sea, pero a ver, sí, o sea, es que yo estaba viendo la primera y cuando se va a entrevistar con unas feministas y le están diciendo
La
de
gran, esto ya no.
educación y todo y se empieza a reír enfrente de ellas, pero les miras las reacciones a ellas y sabes que están, o sea, de lo enojadas que están y lo incómodas, tanto que todas, we're ending this interview right here, y se paran, ¿verdad?
Sí, se
No.
llama Who is America, se llama.
Lo otro, y bueno, no sé si hasta este punto dan, pero cuando Borat va a la sinagoga.
No, 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 lo quiero ver.
A la chucha, ¿quién entra con su disfraz de judío?
A la verga, yo lo estaba viendo con Sara y Sara estaba like mortified en esa escena.
Ese disfraz con garras, alitas de vampiro.
Una narizona.
No, eso no hay que
Dice,
verlo.
Lito, mugre.
Bueno, o sea, para los que no saben, él es judío, ¿verdad? El actor,
El actor.
incluso, o sea, cuando habla kazajistaní, no sé cómo se
Kazajstán.
cabal, no,
Ajá.
no sé cómo, usa yiddish.
Ah, después.
Ah, yo, ajá. Y la otra de plano habla en búlgaro, porque es
Sí,
búlgara
claro.
la actriz y nadie
Pero,
se va a dar cuenta, ¿ves?
y la escena, las dos señoras en el sinagoga, todas buena gente y pues obviamente no se
Sí.
dan si te querés tapar los oídos porque es medio spoiler ahí.
Va, ahorita me quito.
Ajá.
Pero ahí es cuando Borat como que ve la luz de su antisemitism. Ala, yo no sé,
Oh,
esa escena,
really?
a pesar de que dio risa, un poco cringe sentí yo. Me costó.
Pero fue porque, bueno, primero que con ella, de lo que leí, con ella sí, sí se sinceró y le dijo, hey, esto es como para un programa de chistes.
Ah,
Pero sí le siguió, o sea, lo chistoso fue que ahí es donde Borat se pone feliz de que el holocausto sí pasó. O sea, esa fue la luz que vio.
ah, cabal,
No.
sí, o sea, fue la luz de. Porque él estaba todo triste porque había leído en Facebook de
El
que un
holocausto era
Holocaust
mentira.
deniers.
Ajá, cabal. Cabal. Digamos,
¿Ya
Ángel, ¿verdad?
terminaron o no?
Ya,
Ya puedes
Ya.
regresar,
Pero sí, no, la verdad de que sí, la relación Borat y judíos es un poco chistosa. Y esta es la cosa, Borat es, como es un personaje obviamente ficticio, él tiene como que todo el derecho de transgredir todas las líneas de lo políticamente correcto, pero porque se está burlando de las personas que son así, básicamente. O sea, Borat es completamente machista, es antisemita, es, o sea... Y por eso es que nos choquea ver que un comediante haga chiste de eso, pero lo inteligente es de que al mismo tiempo se está burlando de las personas realmente
Sí.
antisemitas y se está burlando de los machistas en ese sentido. O sea, no es que él sea antisemita o machista, por así decirlo, ¿verdad? Entonces creo que es, no sé, me parece brillante
Y vieron que ya, bueno, una señora, yo me recuerdo en la primera película lo demandaron un montón de veces y durante esta también, bueno,
No
de
sé.
lo que yo leí ya tiene una demanda de una señora, no sé qué señora, que como que estaba media
Creo que es la
senil.
niñera. No.
No sé, es una señora, era viejita porque creo que ya murió y su hija es la que está
Ah,
demandando.
sí. La
Porque dice
ave.
que su mamá ya está como que mal de la cabeza
Tan
y como
buena
que
gente que sería.
la agarraron, o sea, ya en sus, o
En
sea,
malas.
sí.
Ahora, lo de la niñera Bamba. ¿Ella es una actriz o no?
No,
Ella es la que...
yo leí hoy que aparentemente la engañaron a ella también.
Pero en la primera escena te creo, en toda la primera parte, pero ya cuando él la llega a visitar de regreso y le pide de Bold and Chain y todo eso, que es donde él como que encuentra la luz, ¿me entendés?
Ajá, pues y según yo le, o sea, según una historia que salió hoy, ella dijo que she was tricked y que ella legítimamente creía que estaba haciéndole un como un favor o un duty a la hija de Borat para convencerla que no, de que no
Y
se fuera con Pence.
pero ella cayó bien portada, pues, porque trató de hacer, o sea, era buena, o sea, buena persona, pues, se portó como buena gente. Que ese es lo chistoso, que a veces captura a personas diciendo cosas totalmente mal, o sea, la del cirujano. Cuando ella le pregunta, "Would you sexually assault me?", le dice y él le dice, "If your father wasn't here."
Alaga.
O sea, qué chingados.
Pero es que, ¿sabías qué es lo que pasa? Ahí también los cuts que hacen, a
Ah, obvio.
veces es, o sea, saber si está diciendo if your father wasn't here, está respondiendo
Claro.
algo más.
Totalmente, totalmente que podría ser así. Sin duda, pero se cagaron en él, pues, ¿me
Ah,
entendés?
sí, te destruye la carrera, o sea, ni quieres salir de la casa, me imagino.
Sí, especialmente después de ver esa película de los cirujanos y
Y
pero sí hay cosas. Ajá.
no, lo otro que hace es que también nos deja un mensaje cargado pues políticamente, porque todas las
Total.
personas que estuvieron, O sea, a diferencia del show que sacó en HBO que le tiró a todos, aquí como que fue parejo a gente alineada pues hacia el lado de republicano o el lado de Trump, ¿eh?
Sí, totalmente.
Entiendo.
Y en el show también era bastante así, pues, o sea.
Sí, era, no sé. Tiraba un poco más hacia ese lado.
Sí, cabal.
Incluso si no estoy mal, el Sacha Baron Cohen también es, tira bastante para ese lado. No sé qué fue, acabo de leer de que Sacha Baron Cohen era como que era pro censura de gente así tipo Alex Jones y cosas así. Como que quería que se censuraran ese
típico,
tipo de.
Típica celebridad.
Típico actor de Hollywood, porque si te das cuenta, él ya está también actuando en películas nominadas a Oscar, pues. Entonces,
estuvo en el Chicago.
Chicago 7 y estuvo en Los Miserables. Entonces, creo que ya también es un gran actor, en mi opinión. Sí, tiene bastante buena.
Es bueno, o sea, sí, te miras cuenta lo que hacía con su show, Ali G y todo. O sea, un montón de esas entrevistas eran bien chistosas.
Ala, sí. Esos eran buenos, esos episodios de Ali G.
Sí,
del Ali G Show.
Ahí es donde no sé, yo lo conocí, pero no me daba tanta risa viendo el show de Ali, la película de Ali G, creo yo que fue la que vi.
Ah, es que la verdad es que la película fue mala. Yo creo que él aprendió porque la película era como que él trató de hacer como un, era algo como grabado, ¿me entendés? Planeado, o sea, no fue la misma fórmula del show. Y ya con Borat y después con Bruno hizo, o sea, sí.
Básicamente un episodio largo.
Ajá, cabal.
Ahora, porque sí, en Ali G Show, o sea, él como Ali G entrevistaba a gente famosa y
hablando. Entrevistó a Trump y todo, y le daba su business idea.
El business, la idea de negocio con Trump era que él tenía un guante para lavar trastes, sí, pero no. Ese guante era para comer helados, entonces él decía para que no te chorreara el helado en la mano. Sí. Donald Trump va a responderle como que, sí, todo serio, como que eso es una idiotez. Y él, ¿cuántas personas hay en el mundo? Tantas. El 95% come helado. Y así como que tratando de vender la idea. O sea, eran ese tipo de situaciones, mientras que Cabal le atinó muy bien que la película es scripted y ahí no. Pierde bastante de la gracia de lo que, de su comedia.
Me acuerdo que había todo un grupo de creacionistas y otros científicos evolucionistas. Y decía el creacionista, le estamos dispuestos a pagar $10,000 para quien nos dé una sola evidencia de que la evolución es real, ¿va? Y saca un banano y dice, los monos comen banano, yo también como, ahí está mi evidencia.
Son buenos esos shows.
Pero bueno, Borat, muy bueno, no sé por qué, la verdad, da tanta risa a él y todo, es un misterio sin resolver.
Wow, segue. On your game today.
Hablemos de la segunda temporada de Misterio sin resolver, Unsolved Mysteries de Netflix, la cual tiene 6 o 7 episodios, ¿verdad?
6, igual que la primera.
Son 6, de los cuales aquí igual que Dan, no vimos toda la
aquí
temporada.
Aquí nos intercambiamos, ¿no? Porque yo sí vi toda la temporada y ustedes
yo vi 2 y Lito
3. Yo vi la mitad, yo vi 3.
Y la verdad con algo de razón, porque, bueno, de repente Lito nos salió de que no le gustó la primera temporada, mientras que a Bamba...
Que Lito bien guardado se tenía
cabal.
Eso.
No, yo no dije que no me gustó, yo dije que estuvo bien, pues, pero no me quedé como que, a la gran, denme más, un solo Mister, por favor.
No sé, mano. O sea, mira, yo y con Bamba estamos en agreement de que yo sí, cuando vi que ya salió un solo Mister, dije, perfecto, para Halloween, yo sí estaba listo, y yo estaba listo que iban a sacar más cosas que iban a dar miedo. Yo digo, aquí se guardaron lo de fantasmas, aquí me van a sacar otra cosa de Alien Abduction. No sé, yo estaba todo listo, cabal.
Es que...
Ajá, dale.
No, tenés razón. O sea, en el original Unsolved Mysteries abarcaban de todo. Y yo dije, se lo guardaron para octubre, una semana antes de Halloween. Aquí nos van a dejar unos episodios todos así en ese estilo. Y, y no sé, salí defraudado.
Ahora, Bamba, solo recordame, tal vez vos tenés más presente la serie vieja. Ahí no, el show no duraba una hora y te daban dos casos en un episodio.
Era una hora y te daban a veces más de dos casos.
Sí, es que yo
Te
siento que
agarraban
aquí.
como que, o sea, entre cada historia salía Robert Stack hablando de así todo spooky y al final nos daban, bueno, se busca tal persona, bla, 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 o te daban updates de episodios anteriores. Eso todo
Va.
se perdió en el nuevo formato.
Sí,
Y
en el nuevo formato
no
te
me
pueden dar casi
molestó.
que.
Ajá.
Ah, perdón. No, que casi que te dan una hora de un solo caso. O sea, es bastante
Y eso no me
sí.
molestó en el volumen
Profundo.
1, porque la mayoría de los casos eran bien interesantes. O sea, la del conde de Ligonés y la de los extraterrestres y la del hotel. O sea, me mantuvieron entretenido la hora entera. Y al menos los dos episodios nuevos del volumen 1 sí se sintieron bien aburridos. Y hasta lo tuiteé y bueno, Dan fue el que me confirmó también que sintió lo mismo, porque el primer episodio de la historia es interesante, pero no tienen suficiente material para como que para hacerlo más relevante de lo que te presentan.
Es
Entonces,
Cabal.
sí, fíjate lo que pasó, y nos vamos a meter un poco de spoilers de los casos, pero esta persona era alguien de que trabajaba en la
En gobierno.
política de Estados Unidos, y tenía, la verdad, estaba muy bien conectado, y de repente aparece muerto. Y según yo, porque después en Reddit me puse a ver un montón de cosas, y la verdad es de que dicen que, o sea, habían cosas que sugerían que tal vez incluso del gobierno lo habían matado o algo así, y creo que Unsolved Mystery solo no se quiso meter a eso, tal vez porque no, o sea, por obvias razones. Pero ahí había, y también me pareció raro algunos de los detalles que no cuentan, como por ejemplo en el segundo que vimos, que te dicen, ah, es que solo hubo un tiro y en el cuarto. No, fueron dos tiros los que se oyeron en el cuarto. Entonces, facts así, donde solo, no sé, como que lo hubiera hecho un poco más interesante, pero sí, solo no había tanto ahí que subiera el misterio. Y incluso hubo uno, ¿el tercero fue el de fantasmas o fue el cuarto, Lito?
Tercero fue el de fantasma. No, el cuarto.
Ah, ok,
Tercero fue el
bueno.
de la niña negrita.
Ah, ya. Pues sí, tienen uno de fantasmas que dije, ok, aquí estamos. Este era
El de Japón.
el que me mandaba, el Unsolved Mysteries que me mandaba en pánico a dormir con mis papás del miedo. Hicieron todo un programa de fantasmas, donde no, en ninguna cámara te enseñan un fantasma. O sea, yo decía, o sea, no, no, hoy en día, donde tenemos cámaras por todos lados, peor en Asia, donde creo que, o sea, ¿me entendés? Que es más, o sea, que hasta más hay, no, 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 creo que tenés que enseñar algo más, ¿me entendés? No puede ser solo una historia media spooky.
Bueno, pero
Entonces,
sin tomarle la foto al fantasma, si está algo
no, pues,
vivo
pero
que.
¿me entendés? Por lo menos, se vio una mancha en la cámara o algo así, ¿no? O sea, yo necesito algo más.
Algo que te dé, aunque sea el tease de que se movió esto o
Es que
apareció
eso
alguien.
ya no lo vi, o que dos personas diferentes vieron a la misma, porque con los aliens es igual, o sea, no tenemos fotos de ese día, pues,
Ala, pero es que esa
del.
historia del aliens, de los aliens, sí era bien. O sea, no,
Estuvo
aquí,
bien
mira,
hecho.
la de Japón, la verdad, y spoiler alert, porque me la cuentan desde el principio, pero es el lugar donde fue afectado el tsunami en Japón, y sí, un montón de gente que dice que hay un montón de ghost sightings y que se suben a los taxis, gente pidiendo direcciones, que están toda mojada y no sé qué, y como que. Pero primero, la gran mayoría ahí no tenía miedo porque dicen, ah, es que solo la gente los tenemos que guiar porque muchos no saben que están muertos, entonces solo les decimos, mira, es que te moriste en un tsunami y ya, o sea, estás muerto y por eso no puedes encontrar a tu familia, no sé qué, no, por eso no está tu casa. Pero no sé, o sea, le quitó todo, le quitó el misterio, el miedo, y después, como yo digo, no sé si hay tantas apariciones de fantasmas en toda esta región de Japón, ¿cómo no había una en video? ¿Me entendés? Es lo primero que yo haría.
Sí, ahora ya me llamó la atención ver ese, fíjate.
Míralo,
Como que
míralo, pero Y al final, para mí, los mejores dos, que si quieren ver, si van a ver a Unsolved Mysteries, miren los últimos dos. El último, especialmente, sí pega duro, porque es de unos niños, pero el último pudiera ser temporada 4 de True Detective. Deberían dar una historia así.
Alarán. Por ejemplo, el 3 es una historia súper igual, parecido a mis quitas, el 1, 2 y 3, que yo creo que deberían de haber empezado con un boom. Son historias como muy típico true crime, solo que en lugar de decirte cómo lo agarraron y se hizo justicia, o cómo se paró suicidando o se escapó, es un unsolved mystery. Y siento que no es un misterio que te queda como que...
Es que no era misterio, cabrón.
Ajá, es como que, pudieron haber pasado este montón de cosas. La cosa es que el resultado fue este, pues, pero no es como... No te quedas con esa picazón de lo inexplicable, ¿verdad? O no tuvo el efecto boom que tuvo el Conde Ligonés, por ejemplo, o la señora que... La viuda esa que mataba a sus esposos.
Es que esa es la cosa con el Conde, es como que él hizo todo esto, o sea, movió montañas para hacer como que si se iba a desaparecer, y hasta saludó a la cámara, ¿verdad? Y le hizo un adiós a la cámara y el tipo desapareció, no sabemos en dónde está. Ahora al final sale así, le hablamos al papá, sentí que el papá sabía en dónde estaba, había estado viviendo con esta señora por tantos años, trabajó aquí, trabajó ahí.
La forma
ahí
en que se escapó fue ridícula.
Y entonces es como que, hey, tiempo, o sea, yo creo que están a 2 semanas de encontrar a este tipo, ¿me entendés? Yo creo que mal lo hicieron como para ayudar para encontrarlo, porque cabal... Esa fue otra de las cosas, después me meto a Reddit a ver qué información no hay, y cabal, uno de los policías que lo está buscando dice, sabemos que está vivo y estamos muy cerca de encontrarlo. Entonces dije, lo más duro, casi que como favor a la policía se lo hicieron, de que ahí vamos a sacar esto y...
Pero eso... sería un background, o sea, en un episodio donde tenés un buen caso, este sería como el caso secundario en los 90.
Y eso es la cosa de que con este nuevo formato... todos los, o sea, la expectativa de que sea interesante el misterio es más alta porque es una hora de ese misterio. En cambio, como dijo Lito, te daban tres misterios en un episodio y había un par así como que medio de relleno, así como dice Dan, para hacerle favor a la policía para que gente se entere. Entonces, si me dan una hora de un misterio que pues no es muy interesante, me pierden rápidamente comparado con tener que durar unos 10 minutos.
Especialmente ese episodio del caso de la niña que fue asesinada en los 60s, la niña negra. A lo que voy, yo creí que el misterio iba a ser cómo hizo para escaparse. Y sí. No, fue que llevaron a los presos a un centro comercial vestidos de particular y compró, y los llevaron de shopping y no tenían ningún guardia vigilando, solo les dicen, ahí nos vemos aquí a las 3. Y obviamente el tipo se escapó, ¿verdad? Como es de esperarse, ¿verdad? Alguien que tiene cadena perpetua se la va a jugar, ¿verdad? ¿Qué vas a perder? Entonces, sí.
Y no es como que se fue a Belice, cruzó la frontera, no sabemos en dónde está. No está viviendo en Los Ángeles, está trabajando en no sé qué lugar.
Hubieron 30 años en que no se renovó nunca su orden de captura. No estaba en el sistema y se dieron cuenta hasta en el 92 de que no había ninguna orden de captura porque por burocracia, por alguna razón. Y gracias a Dios ese episodio duró 35 minutos porque fue como que... Entonces el del funcionario que lo ves dando vueltas sin un zapato y que le pudo haber pasado un sinfín de cosas. El del noruego, no sé, yo creo que le faltó intensidad a la narrativa o algo. Al final sí se puso medio interesante. Y de ahí ya me quedaron como que, es como un true crime más. Y eso, este es mi principal problema. Siento que la estética o la narrativa del show debería de tener un toque especial a Unsolved Mysteries, porque siento que, o sea, todos los true crimes que he visto, los de España, por ejemplo, el del Next Door, que están en Netflix, tienen el mismo formato que tiene este Unsolved Mysteries. Entonces, creo que estéticamente debería tener otro estilo. O sea, la idea de tener un narrador, a mí me gusta. Ustedes dicen que no, porque es irreemplazable.
¿A quién pones, dude?
pero tiene que tener un estilo distinto, tiene que tener algo más creepy, tiene que tener dramatizaciones mejor hechas o algo, ¿me
Ulu, es
entendés?
que dramatizaciones también es slippery
Sí,
slope, porque si
es
están
las.
mal hechas,
Es que
Pero
ya nos.
nadie espera a Oscar en una dramatización,
Ah, pero
pues.
ya no, ya es que ha cambiado los. Ya estamos en otras épocas de la televisión,
Sí,
Lito.
todo
Yo
esto
creo que una
es
dramatización ya no. Ya parece un
demasiado.
Lifetime.
O TV Azteca.
No, pero igual tienen unas medio dramatizaciones, simplemente creo que podrían ser más elaboradas o de alguna forma hacer esto más creepy o tener otro tono, a eso me refiero, otro estilo, eso es mi principal crítica. Y un narrador no estaría mal, insisto. Narradora, porque estamos en el 2020.
¿A quién pones, Lu?
En el 2020, una buena narradora, a Johnny Smollett de Lovecraft Country.
Ella no es creepy, chao. No es como Robert
Pero
Stack.
sale un show de creepiness, Johnny Smollett, y todo es el tono en que te lo diga, así que yo creo que ella podría hacer cualquier papel.
Yo creo que
No
se
sé.
pudiera pasar un poco de cursi si tratan de hacer algo así.
Cabal, es una línea delgada entre ser
La cosa
interesante
es
y
hacerlo bien,
cheesy.
pues, pero
Cheesy.
para mí necesita otro tono. O sea, yo que he visto bastantes true crimes, siento que es como que este es otro true crime y me puedo tomar el tiempo viéndolo así tranquilo. No tengo ese itch por ver Unsolved Mysteries que pensé que
Mira,
iba a
para mí
tener.
está bien, solo tienen que estar bien los misterios, porque el primero, yo creo que 5 de los 6 estaban bien. O sea, sí hubieron unos bangers que yo todavía me recuerdo.
Cabal, estoy totalmente de acuerdo.
Y aquí la jodieron porque si hubieran tenido, mira, o sea, los últimos 2 episodios, que la verdad son buenos, si es el primero y el tercer episodio, todos dicen, ah, comenzó bien, pero terminó mal, o sea, porque igual se quedan al final, pero te da esa impresión. Entonces yo sí les recomiendo incluso a
Pero
ustedes que vayan a ver los últimos dos.
yo siento que memorables de la 1 son 3, pues.
Pero eso
No,
es
¿cuáles son
mitad
los?
del show, o sea.
Cabal, la mitad.
No,
No.
el conde Ligonés, lo de los
Alex
extraterrestres,
y
el
los Bill.
hotel, el...
El hotel.
Ah, el hotel estaba bien
Sí, el hotel
interesante, dude.
está bueno.
Y los conspiracy theories de ese hotel estaban buenísimos también, de
Ese, y
Reddit.
después la señora que desapareció de su salón. Ahí
La
ya vas
señora que
cuatro.
desapareció de su salón, la mamá asesina.
También, ese estuvo
¿Cuál es la mamá
choqueante.
asesina?
La que mató a su hija y a su ex esposo.
Va,
Dude,
tiempo,
es
va.
cinco
Ese
ahí.
sí. Ese, los aliens y el conde Ligonés. El
El
del hotel
hotel.
y el de la señora del salón son como.
Y también el
Ese
de la fiesta, el que dejan al amigo en la
de la
alfombra.
fiesta, no,
Ese
hombre.
estuvo
Ese estuvo
decent. Y
bueno
los
también,
conspiracy
sí.
theories
No,
de
la
ese
verdad, todos
también están
estuvieron
buenos.
sólidos. Todos estuvieron sólidos.
Ese Lito no sé qué quiere.
They were
¿Qué?
okay, pues they were okay, pero no fueron así como que bangers.
Es
I
que ese
don't know.
Lito quiere la Rosa de Guadalupe de una vez. Quiere el
Necesito
chupacabras. Que le saquen la chupacabras. primer impacto.
Cabal. Para eso me voy.
Era bien interesante el primer impacto y después Walter
Familia
Mercado.
poseída por.
Ahí estás. Yo jugué. Eso está más interesante que una señora que se suicidó en Oslo y nadie sabe quién es, pues.
Ese estuvo bueno al final porque sabíamos que era Secret Agent.
Secret Agent. Bueno, entonces yo creo que con eso, mixed reviews. Unsolved Mysteries, especialmente la temporada 2.
Miren los
Creo que.
últimos dos.
Y de ahí damos el veredicto. Son del diablo,
Out.
Dan. Hay alguno de demonios. Yo
No,
soy
no, pero
indomable.
están bien buenos los otros dos. Pero aún así, ¿ustedes quieren ver una segunda temporada? Yo digo
Sí,
que
sí.
sí, yo digo que sí.
Yo también.
O sea, no hace daño. Creo que eso sí tienen de tratar de que duren 40 minutos.
Pues
Ahora, creo que.
por cierto, los últimos tres duran eso, 40 minutos. Creo que ni uno llevó a 50 minutos.
Ah, bueno. Creo que el primero sí dura la hora.
Sí, solo el primero.
Pero que tengo un bus aquí metido en la casa, casi que, pero por si se oye mucho. Muy bien, entonces con eso creo que terminamos el episodio y nos vamos como siempre a las
No me vas
recomendaciones
a
de la
dejar
semana.
hacer mi mini review de PES.
Ah,
No lo
contanos, Dan.
tenemos que hacer.
Es que
Bueno,
PES es tan irrelevante. Pro Evolution Soccer para
yo
los que
solo
no
rápido, en dos
parlan.
minutos.
Es.
Después, ajá,
Ajá,
¿quieres
dale, Dan.
decir, Bamba?
No, que PES es pésimo, iba a decir yo.
No, mira, pues yo lo había, no, todos hemos jugado porque a veces hasta lo dan gratis en Games with Gold o para mí en PS Plus. Y a mí me paró hartando FIFA y lo hablamos en el episodio de FIFA, me paró hartando EA como, pues cómo hicieron tanto pay to win y cómo que le sacaron a mí el enjoyment. No era ni tanto el pay to win, pero yo sentía antes que podía armar un buen equipo en foot sin tener que meterle casi que o sea, un montón de horas en la semana y cada vez lo estaban haciendo más difícil, es que se sentía que o sea, ya no me gustaba jugar el juego, entonces dije, bueno, ya estoy done con EA, cada vez me gustan menos sus juegos, voy a comprar PES. Al fin, compré PES, después de borrar unos archivos en mi juego, lo logré instalar en mi PlayStation, qué día, y la verdad, no sabía qué tan, o sea, qué tanto le falta al juego, y por eso es que no puede competir con FIFA. Comencemos por los menús, que yo no sé por qué Konami y todos los
Konami.
juegos japoneses tienen menús de 1994. No sé por qué se quedaron trabados ahí.
¿Te crees?
Por lo menos la música ya está buena, tenían un playlist ahí. Y mira, lo de las licencias, ahí sí miro cómo a los pobres les debe afectar, porque yo voy a jugar mi primer partido, voy a agarrar al Villarreal y es el y se llama Villarreal A. Solo tienen la licencia del Barcelona, creo, en la Liga Española. No tienen un montón de licencias de equipos y de ligas. Entonces eso sí es como que te quita un poco de la experiencia, pero yo creo que eso aún así lo pudiera sobrepasar yo. El juego y las gráficas son buenos, o sea, la verdad, para mí sí están un paso arriba, de un nivel arriba de FIFA con las gráficas. Miras a los jugadores y como que las caras están mejor hechas. Creo que tienen mejor movimiento los jugadores. El juego juega bien, pero yo que estaba acostumbrado a jugar FIFA, sí como que notas algunas diferencias donde no va a culpar PES porque es cosa de eso. Tendría que jugar más juegos para como que agarrarle la onda de cómo hacer bien los one-twos y combinaciones y todo ese tipo de cosas y digamos las moviditas y cosas así. Pero lo que me paró impactando, lo malo que era, y por eso es que yo ni le di chance, es su versión de foot. O
Ultimate
sea,
Team.
sí, su versión de Ultimate Team que se llama My Club, donde tratan de juntar, yo creo que tratan de hacer un medio RPG japonés y lo metieron con esto, porque te mandan juntan como como carrera y foot y te mandan a comprar, a tener agents, a comprar scouts para poder agarrar jugadores.
Wow.
No podés bid en un jugador, o yo por lo menos no averigüé cómo tenés que mandar a tus scouts, a literalmente a scout jugadores, ¿verdad? A ver quiénes son los que querés agarrar. Tienes que hacer un montón de otros, no challenges, pero como que cosas con tu equipo, donde para mí solo como que te quita completamente la experiencia. Hey, yo solo quiero armar mi equipo con jugadores, con los jugadores que estén disponibles. Comenzás el juego, no es como FIFA, donde comenzás con jugadores malitos, pero que son de verdad, comenzás con jugadores de la computadora, todos gachos, y te dan préstamos un jugador X ahí que lo firmas para tu equipo, o sea, X que no existe, que es inventado.
Claro.
Entonces, que para mí completamente te saca la experiencia. Y yo, si fuera Konami, lo que haría es trataría de hacer una versión de FUT. Obviamente, no tiene el dinero para hacerla tan grande, pero mínimo hacerla mucho más, o sea, sí, solo que sea mucho más fácil, y que se sienta más rewarding que FUT. Y ahí completamente. O sea, completamente fallan. No sé quién juega este juego, a menos que sea súper fan de la Juve, del Barça, del Bayern y todo eso, y juegas Divisions más que todo. No le miro. O sea, no sé, no me dieron ni ganas. Jugué dos partidos y dije, ya no quiero jugar esto, pues. O sea, ¿para qué?
O sea, que era como un career, pero con un equipo. Pero es así el sistema de abrir sobres con tarjetas, ¿o
No,
no?
es que no hay, no, eso es, no hay abrir, no puedes abrir sobres, o por lo menos
¿Y hay
yo
un
no.
market así de online, como el de fútbol, o cómo?
Fíjate que no, Y ahorita no me recuerdo de haber apuntado esto, pero es que yo traté de hacer eso, traté, no creo que sea había un market, pero tenés que mandar a tus scouts antes para que puedas como que poner a un jugador en tu target list y después podés bid por él, o sea, algo así bien raro, ¿me entendés?
Sí, pues no es así como que, hey, quiero a Cristiano Ronaldo, pongo en search Cristiano Ronaldo y ahí
Y
están
tenés
todos
un
los
millón de
Cristiano Ronaldo,
fichas,
pero si
cabal.
tienes que tener el millón de fichas, ¿no? Obviamente.
No, y incluso el menú hay tantas cosas que están pasando que puedes hacer con tu equipo, donde es, por eso digo que se me sentía hasta RPG, porque es como, hey, yo no necesito estas 300 opciones que ni sé qué estoy entendiendo. O sea, hey, los de Konami tienen que pensar, hey, este juego lo va a jugar alguien, si vamos a tratar de game ground on FIFA, hagámoslo más fácil para la gente que viene de FIFA para poder como que get in the game y jugar, ¿me entendés? O sea, lo que querés hacer es solo jugar un juego de una vez y aquí es como que, no sé, me pusieron todas estas trabas y estas babosadas donde me hicieron complicado y no, o sea, no fue suficiente para decir, hey, yo le quiero meter más tiempo a esto, pues, solo no.
Ahora hay que recordarse también que Foot, el Ultimate Team, tuvo su curva de aprendizaje y que viene de ser un proceso muy simple y poco a poco se ha ido complicando más. No sé, yo no sabría ni cómo explicarle a una persona que no juega a Xbox o que no juega a FIFA qué es lo, y me pregunta qué estás jugando en FIFA. Que, mira, es un sistema que hay tarjetitas y se abren y te salen los jugadores, pero puedes comprar en este mercado, pero tienes que respetar las líneas de química y puedes jugar Squad Battles y puedes jugar Division Rivals y puedes hacer Squad Building Challenges. O sea, es un montón de información que es casi que otro juego aparte de FIFA, pues. No
Sí,
sé.
bueno, sí, pero no sé, o sea, era, tenía razón, tal vez porque vengo jugando todos estos años FIFA, era como que más fácil de entender, pero no sé, yo me recuerdo que hasta cuando comencé con FIFA
Sí,
era más,
vos venías de Madden, creo.
sí, era, no sé, era más fácil entenderlo, o sea, esto solo le meten demasiadas opciones, ¿me entendés? Cuando uno lo único que quiere es querer sacar jugadores y, o sea, yo no quiero andar metiéndole tiempo a tener que, o sea, porque te enseñan como 10 agents, hey, ¿a qué agent querés contratar? ¿A qué scout querés contratar? Después, ¿qué querés mandar el scout a hacer? ¿A que te mire cierto tipo de jugador, defensas y no sé qué? Yo como que, hey, esto, no quiero hacer esto, si quiero esto me meto a career mode, ¿verdad?
Ahorita que estoy pensando, eso es algo que ya no hay en este FIFA, no sé si creo que desde el 20 tampoco, que compraba, te salía staff y salían unos doctores y
Eso lo
unos,
quitaron.
un fitness coach, un cardio coach, un strength coach, así.
Sí, pero eso, o sea, no tenías que meterle tiempo a
Lo
con.
agarraba, sí.
Sí, cabrón. Pero bueno,
Cabal.
ese es mi gran review de PES. Mi gran review de PES es de que
Que mejor juegue en FIFA.
con las colas entre las patas va a regresar a comprar FIFA. En
Pero
una
Black
semana, dos
Friday.
semanas. Sí, cabrón.
Muy bien, Dan. Gracias por el review de PES. Y nos vamos entonces, ahora sí, a la forma en que siempre terminamos los episodios, con una recomendación de la semana. Bamba, vos dijiste que ya tenías tu recomendación. ¿Qué nos vas a recomendar esta semana?
Sí, les voy a recomendar, siendo esto la última semana de octubre, una última película del género horror, horror comedia, diría yo. Es una película japonesa que se llama One Cut of the Dead. Está disponible en Amazon Prime, si no estoy mal, y también en Shudder. Y es, diría yo, una de las películas más originales en ese género, en la manera en que se desenvuelve. La historia, por así decirlo, o sea, es una película low budget, pero la historia es tan original y la historia atrás de la película, o sea, de cómo la hicieron y todo, también bastante original. No quiero dar muchos detalles porque si les doy más detalles, se hace un medio, o sea, parte de la gracia es el elemento sorpresa, pero es básicamente, empieza como una película tradicional de zombies y sigue un director que está como que obsesionado con hacer una película de zombies, pues no matter what, y pasa de todo en esos primeros minutos y a raíz de eso nos cuenta una historia pues con mucha más profundidad y bastante original. Dura 1 hora y media, Y honestamente, como te digo, tal vez ha sido mi película de horror comedia favorita desde el original What We Do in the Shadows, al menos en tiempos recientes. Entonces, mírala y al final de cuentas no es tanta, no es tanto que da miedo, pero paras como que bien contento. Eso es lo único que voy a decir.
Bueno, está bien. Repetime el nombre.
One Cut of the Dead.
One cut of, un corte de los muertos.
Ajá.
Como, está bien, como el fiambre. Está bien. Dan, ¿cuál es tu recomendación de la semana?
Bueno, yo tenía otra, pero después hablando de Borat, dije, ah, no, esto sería bueno recomendarlo. Lo mencionamos, el show de Ali G, que ahí de ahí salió Borat, que eran tres personajes. Ali G, que era un rapero así como blanquito, que usaba una bandana de Tommy
Cabal.
Hilfiger. estaba Borat y después Bruno, que
Bruno.
si lo han visto, si vieron la película, pues de ahí salió. Y cabal, el formato era parecido, era, bueno, no sé si parecido a Borat, pero entrevistaba a gente, o sea, creo que, o sea, entrevistó a Trump antes que fuera este Trump, ¿verdad? O sea, cuando todavía gente lo miraba, bueno, lo miraba con buenos ojos hasta cierto punto, entrevistaba a políticos y todo, pues, todo tipo de gente. Muy bueno. Y yo estaba viendo aquí dónde lo pueden encontrar, medio vi, no sé si estuvo en, está en Netflix en algunas partes. Si no está en Netflix, la mayoría de estos episodios yo creo que deben estar en YouTube ahí legalmente, así que los pueden ir a buscar. El Ali G Show se llama.
Vamos a ver si está en Netflix. Creo que no. Internet
No.
está un poco fallón.
Porque
Está en
en
Netflix
H.
de Estados Unidos.
No, ni está en HBO aquí, así que no sé.
Meto Santerros.
No, yo sí. Seguro que no. Sí, porque le dices, ¿cómo es? Is This America? No sé cómo se llama ese show. Estaba creo que en Stars, en un canal o FX, no me acuerdo, un canal un poco raro. Bueno, no sé qué le pasó a mi internet. Mejor pongo el internet del teléfono. Bueno, no importa. Voy a pasar a mi recomendación y ahí miramos si la encontramos en el Netflix de Latinoamérica, que no creo que esté ahí, pero bueno. Mi recomendación de la semana, voy a cambiar. Es una recomendación de Netflix, así la encuentran fácil. Esta serie se llama The Queen's Gambit, o la apertura de la reina en español. Es una serie que tiene, pues, la verdad, bastante, bastante buena producción. Está protagonizada por Anya Taylor-Joy, que si no la conocen, pues ella es la principal en la trilogía última de M. Night Shyamalan, la de Glass y la de, ¿cómo se llama? La del tipo que tiene la de Split, que tiene el montón de personalidades. Ella es la actriz principal. También tuvo un papel bastante particular en esta película The Witch. Es muy buena actriz. También sale en la nueva película de Fox, de New Mutants, creo que se llama la película. Es una actriz bastante particular porque ella es inglesa, pero también es argentina, así que habla español así perfecto, lo cual me pareció bastante, bastante raro. Y creo que la serie, pues sí le exige bastante en que hace escenas en que es una niña y hace escenas en que ya es básicamente una adulta. Y obviamente ya tiene como 25 años, está saliendo en un papel de 14 años, entonces lo hace bastante bien. La trama, pues, se centra en esta huérfana que resulta ser una prodigio de ajedrez en los años 60. Parece que, pues, básicamente agarran ciertos aspectos de la vida de varios ajedrecistas célebres de ese entonces y los reúnen en esta historia ficticia de esta niña. La verdad, las actuaciones son muy buenas, el nivel de producción es excelente, así nivel Mrs. Maisel de Prime Video, toda la cinematografía así tipo de los 60s y todo, top. Y pues las actuaciones buenas y tiene una historia bastante envolvente en lo que sería, pues, esta es como si fuera una película de un deportista, ¿verdad? Que viene de cero a nada y cómo se va formando esta prodigio. en este contexto histórico. Entonces, la verdad, me gustó mucho, muy entretenida, y es serie limitada, solo son 7 episodios, y nunca más la tienen que volver a ver, cada episodio dura 1 hora, así que no sería raro si por ahí se cuela para los Emmys, o algo por estilo, como serie limitada. Ahí va mi pronóstico de Queen's Gambit. Mírenla. Muy bien, con eso terminamos. Ahora sí, ya las recomendaciones y el episodio número 135. Como siempre, les recuerdo que estamos en redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Tiempo Desperdiciado, en Twitter como T Desperdiciado, en todas las principales plataformas de audio. Ahí nos pueden escuchar. Estamos en SoundCloud, Stitcher, Spotify. Tenemos canal en YouTube. En todas nos encuentran como Tiempo Desperdiciado. Hasta la próxima, muchachos. Gracias.